Este es un mensaje del pastor mundial Tony Alamo, traducido al español. Alabado sea el Señor. Este es tu pastor, Tony Alamo. Quizás no soy tu pastor, pero soy el pastor que el Señor ha llamado para vivificar al mundo entero. Y sea que lo quieras recibir o no, así es. Hay algunos que no tienen al Señor como su Señor, puesto que el diablo es su Señor. De todas maneras, el Señor desea ser tu Señor, y yo quiero ser tu pastor. Ahora mismo estamos leyendo a través de la Biblia. Lo hemos estado haciendo por mucho tiempo ya. Nos encontramos ahora en el primer capítulo del primero de Samuel, y tenemos una introducción aquí, el capítulo junto con una traducción. El comentario del capítulo y a través del mensaje siempre comento aquí y allá. Ahora mismo vamos a subir todos al trono del Señor para pedirle que unja esta introducción del primer libro de Samuel, orando. Padre, te alabamos todos por la vida eterna y el Espíritu Santo. Señor, estos mensajes que me das son de una o dos horas de largo. Señor, bendice cada página y cada palabra que me des durante la lectura. Que cada palabra venga directamente de tu trono, del trono del más altísimo. Señor, abre cada espíritu, cada alma, para que reciba las cosas que has preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, de la tierra. Tú sabías que íbamos a escuchar este mensaje, por tanto, unge todo lo que se ha dicho en este cassette y que entre en cada alma, fortaleciéndonos y dándonos la fuerza que necesitamos para permanecer en estos tiempos peligrosos en que nos encontramos. Estamos en un mundo perverso y malvado, pero sabemos que tu palabra nos dará el poder para mantenernos salvos del tentador y el que destruye y miente y asesina, el diablo. Señor, repréndelo y edifica una a grande pared de fuego alrededor de nosotros. Danos el poder y la fuerza para caminar en seguridad hasta que lleguemos al cielo. Tú, Padre, dijiste que aquellos de nosotros que continuamos hasta el fin seremos salvos, y tú también dijiste que aquellos que continúan en tu palabra son tus discípulos. Así que si no continuamos en tu palabra, entonces no somos tus discípulos, ni somos salvos. Cada día tenemos que escuchar tu palabra y escucharle al espíritu de tu palabra para que podamos ser salvos al fin. Padre, te pedimos que unjas el mensaje y todo lo que te pedimos en el fuerte y poderoso nombre de Jesús. Te pedimos todo y todos decimos amén. Amén. Ahora vamos a comenzar la introducción al primer libro de Samuel. Este primer libro de Samuel comienza con el nacimiento del profeta Samuel y termina con la muerte del rey Saúl. Nos da un catálogo del cual aprender. Algunas cosas son buenos ejemplos y algunos no. Samuel nació en los tiempos de los jueces cuando la gente hacía lo que le parecía. El pastor Tony. Y muchos hoy en día están haciendo lo mismo, justo antes de que regrese el Señor. El sueño es más importante para ellos que la palabra de Dios. ¡Qué triste! Vamos a continuar. Lectora. Jueces, capítulo 17, verso 6. La gente estaba lejos de Dios. Elí era el sumo sacerdote, pero las debilidades y los errores que existían en su vida como líder se pueden ver en la disfunción de su propia familia. Puesto que a Israel le faltaba un líder fuerte y espiritual, Dios escogió a Samuel y lo preparó para conducir a los israelitas a Dios otra vez. Hacia el fin del ministerio de Samuel, la gente demandaba un rey. Querían ser como las naciones que los rodeaban, los gentiles. Dios no estaba feliz con la demanda de Israel, pero escogió a Saúl para que los dirigiera. El pastor dice, es así como lo hacen hoy en día con la reina de Inglaterra. Desean poner sus ojos en alguien, o en el presidente de los Estados Unidos, o en otro. Nuestro rey y líder es Cristo, y lo será para todo aquel que es un cristiano, y le escuchamos a él primero que a nadie, y si alguien nos da reglas diferentes a las que nos da Dios, entonces tenemos que continuar en el Señor sin seguir la carne. Vamos a continuar con el comentario. Saúl era un hombre de gran habilidad, pero era egoísta y desobediente. El pastor. Dios escogió un hombre que era más alto que los demás para mostrarnos que el tamaño de alguien no significa nada, que es solo carne muerta, si no sirve al Señor. Así que Dios mostró el contraste, puesto que David era casi un enano. Mientras tanto, el otro tipo era casi un gigante. Sin embargo, David era más grande que el gigante. David mató a alguien más grande que Saúl, mató a Goliat, mientras que todavía era un joven. Así que si alguien es del Señor, es más fuerte. No importa lo pequeño o grande que seas físicamente. Si no eres del Señor, entonces eres un maricón, un débil, un cobarde. No eres nada, ni vales nada. Ni para ti mismo, ni para tu familia, ni para el mundo. Vamos a continuar con el comentario. Saúl nunca logró hacer lo que Dios proponía hacer con él. Mientras que Saúl era rey, Dios escogió a David por medio de Samuel. David se convirtió en un héroe nacional, matando a Goliat. Y con la ayuda de Dios ganó muchas otras batallas. Pero cuando Saúl se dio cuenta que David fue ungido al trono, él se llenó de amargura y celo y trató de matarlo. Finalmente, viendo que fue vencido, tomó su propia vida. Este libro retrata a ciertos que se acercaban a la santidad y a otros que le alejaban de Dios y fueron destruidos. El celo, la amargura y la desobediencia destruyeron la vida del rey Saúl. Sin embargo, el perdón, la confianza y la desobediencia le dieron gran éxito a David. Este libro muestra claramente que la única manera de llegar a la salud y a la felicidad viene de confiar en Dios y obedecerlo. Siguiendo su programa. Siguiendo el programa de Dios, envuelve a caminar en el Espíritu como el templo de Dios. Un resumen del libro. A. Terminando con lo viejo. Samuel y el último juez. Capítulo 1, los versos 1, 12 al 25. Primero, el hombre de Dios es traído a la escena. Capítulo 1, verso 1, 3 al 21. Segundo, los problemas continúan. Guerra con los filisteos. Capítulo 4, verso 1, 7 al 17. Número 3. Un rey es pedido y escogido y ungido. Capítulo 8, del verso 1 al 11 y el 15. 4. El retiro de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 25. B. Comenzando con lo nuevo. Saúl, el primer rey. Capítulo 13, verso 1. Capítulo 31, verso 13. El pastor dice: Saúl nunca se retiró, sino que murió. Una persona que de veras está en el espíritu nunca se retira, sino están ministrando hasta el día de su muerte. Entonces no son del Señor en primer lugar. ¿Cómo se retira uno de gozar? Para mí, ministrar la verdad es un gozo, hacer es un labor de amor, es felicidad, es excitante, es algo nuevo cada día, es asombrante y las cosas se aumentan cada día más y más y me encanta despertarme cada día para ver las cosas que Dios va a hacer ese día. Y si ataca a Satanás, me encanta verlo ser derrotado una y otra vez. Esto pasa siempre y amo al Señor, amo el labor, aunque para mí no es el labor. Me encanta el gozo que encuentro sirviendo al Señor. Es un gozo ser victorioso. Nunca me aburro. Los que andan sin la victoria, esos son los que me aburren. Piensan que hay algo en ese mundo puesto que andan en ignorancia. Nunca en realidad. Han visto lo que está en el mundo y desean salir y ver si de veras tengo yo la razón acerca de lo que digo. Cualquiera, desde siglos atrás hasta hoy en día, pueden ser testigos que no hay nadie en el mundo que de veras está gozando, pero los siervos del Señor sí están gozando. Nadie del mundo está gozando, nadie del mundo conoce la victoria. Uno los oye gritando en los juegos de fútbol y de básquetbol, pero están gritando para uno que es carne y que falla. Luego, después del juego, regresan a sus vidas aburridas y sin gozo. Por eso es que el entretenimiento es tan prevalente. La gente tiene que ver películas, tiene que entretenerse con algo, con juegos y cosas así, para entretenerse y perder el tiempo, puesto que saben en sus corazones y en sus espíritus que algo está mal y que en realidad no están gozando. La única manera de estar feliz y de gozar es cuando uno se mete profundamente en el Señor y se comete a Él 100%. Si no tienes gozo, entonces no estás cometido al Señor. No es un gozo para ti estar salvo. No estás gozando y es difícil para ti acercarte a Jesús, al Señor, y ves todas cosas y ver todas cosas milagrosas que Él hace cada día. Tú eres el que aburre. Odio ver las miradas aburridas que veo en ciertas caras. La primera vez jamás que vi una cara aburrida fue en un llamado artista de cine, Robert Mitchum. Él era un artista de cine cuando yo era joven y yo odiaba ver su cara aburridora. Tenía los párpados hacia abajo, su cara era larga y yo maravillaba lo que le pasaba a este tipo. Yo le decía a mis amigos: mira a este tipo, me alegra ver caras más alegres, aunque en realidad ya no me importan los artistas de cine. Uno puede ver que ellos de veras ni están gozando. Es una decepción. Cuando las cámaras están apagadas, están infelices. Lo sé porque he estado alrededor de muchas estrellas de cine. Cuando las cámaras se apagan, las caras cambian, puesto que no hay gozo en el que no sirve al Señor. Por eso es que muchos cantantes y estrellas de cine cometen suicidio, se matan, porque no tienen por qué vivir. Es una cosa luchar para obtener algo en el mundo como dinero, pero después de que obtuve dinero, averigüé que nada había cambiado. Todavía me gustaba la misma comida, ni me gustaba el caviar. Probaba diferentes patés y cosas así, pero las escupía después de tomar una mordisca. Solo dame una lata de frijoles, un bistec y papas majadas, y yo estaría satisfecho. Es lo único que deseaba, aún con el mucho dinero que tenía, así que el dinero no cambia muchas cosas. Entre más tiene uno, más trabaja. Toma cuidado lo que uno tiene. Entre más grande la casa, más hay que limpiar, y más son los impuestos y los pagos, y estas cosas son aflicción de espíritu. Cuando uno tiene dinero, hay que perder sueño por cuidar de su dinero. Ahora que estoy salvo, yo no me preocupo del dinero. Cuando viene, yo solo deseo usarlo para arreglar las cosas del Señor y hacerlas parecer bonitas. El Señor así recibe gloria también, como por cada alma que se gana. Cuando Él nos salva, Él quiere que salgamos y ganemos almas para que sean miembros de su cuerpo, para que carguen la verdad a través del mundo. A mí me da gozo ver a almas ser salvas, porque sé que esas almas les está dando gloria a Dios junto con el resto del cuerpo, los que están repartiendo literatura a través del mundo, le están dando gloria a Dios también. Cuando uno va a los servicios y le canta cánticos al Señor, eso le da gloria al Señor. No importa lo que uno haga para el Señor, esas cosas le dan gloria a Dios, puesto que está trayendo el reino de Dios aquí en la tierra, y no viene con observación, puesto que el mismo individuo que fue salvo se ve lo mismo después del ser salvo que lo fue antes del ser salvo. La única diferencia es que la persona después del ser salvo ya no tiene esa cara aburrida. Su cara brilla y siempre está feliz. Como Buster. Buster de veras está salvo y él está lleno de celo y gozo. Para él no es trabajo salir a ganar almas, a él le encanta como si fuera agua para un pato. Él se levanta cada mañana y lo primero que hace es orar por puertas abiertas del Señor y para que el Señor lo mantenga él en el espíritu. Y eso es lo que todos deben de hacer. Vamos a continuar con la traducción. C. El fracaso de repente de Saúl como líder. Capítulo 13, verso 1 y capítulo 15, verso 35. El pastor, ¿por qué fracasó? Porque no le puso atención a lo que le decía el Señor. El Señor lo mandó a matar todos esos animales, por ejemplo, pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser alguien tan estúpido para no hacer lo que dice el Señor? ¿No sabes que van a morir y terminar en el lago de fuego? ¿Qué provecho hay? ¿Por qué no estar feliz sabiendo que están sirviendo al Señor? ¿Por qué no tener la victoria cada día? Para eso estamos salvos, es para llegar al reino de los cielos y llevar a otros con nosotros. Si no eres un vegetal, y un vegetal malo, podrido, vamos a continuar con la introducción. Un líder nuevo aparece, David, capítulo 16, verso 1, capítulo 17, verso 58. Tercero, la obsesión de Saúl con David, capítulo 18, verso 1, capítulo 30, verso 31. Cuarto, la muerte de Saúl, capítulo 31, verso 1, y 13. El retrato entero. El propósito era seguir la transición de Israel del periodo de los jueces a la era del reino de los reyes. El pastor dice, uno puede ver la transición que ha ocurrido en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Hace unos 50 años atrás todo era bello. La gente era buena, santa. No había gente desnuda en la televisión y cosas así. Pero luego vino el comunismo y cosas así. Y ahora hay lo que llaman la democracia, pero que de veras es satanismo. Y se está esparciendo de un lugar a otro. Uno ve estos ministerios grandes en la televisión que vienen de todas partes, de diferentes países, y dicen cosas como: nosotros amamos a los de nuestro país, somos católicos cristianos, se llaman cristianos siendo católicos, cuando los altos en la institución católica siempre han sido los enemigos más grandes del mundo, puesto que es el culto del diablo, y han quemado a muchos cristianos, y los han tirado a los leones y quemado y crucificado como lo hicieron a Jesús. Los romanos son católicos. La mayoría de esta iglesia fueron criados católicos, y hay también aquellos que no tenían ninguna religión, pero a nosotros nos encanta testificarle a los católicos, puesto que Dios los crió a ellos así como nos crió a nosotros, y lo mismo hizo con los musulmanes y los hindús y toda esta otra clase de gente. Así que tenemos que testificarle a toda clase de persona, no importa lo que crean, porque deseamos que sepan que solo hay un nombre entre todos los nombres en que tenemos que creer en orden de ser salvos, y ese nombre es el nombre de Jesús. Ningún otro nombre de la salvación, solo Cristo. Ningún hombre puede llegar al Padre sino primero llegar al Hijo. Es solo a través del Hijo que puede llegar al Padre. Así que si alguien trata de hacerlo de otra manera, ese es como un ladrón y un ratero. Así que no sean rateros ni ladrones. Vengan al Señor, el único que tiene vida, para que al fin le puedan dar gloria a Dios, gloria al Mesías, y puede ver luego la gloria de Dios, porque la Biblia dice que la nueva Jerusalén, la novia de Cristo, es la gloria de Dios, y que la nueva Jerusalén y el reino del cielo está completamente iluminado con la gloria de Dios. El Señor dice que nosotros somos la luz del mundo. La Biblia también dice que nosotros somos las luces del cielo. ¿Cómo les gusta saber esto? Es porque somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Así que nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros somos uno. Somos uno con Dios. Mi dedito pequeño no es Tony Alamo, pero es parte de mí y nosotros somos partes de Dios. Vamos a continuar con la introducción. Leyendo. Muchos no saben quién es el autor del libro de Samuel, pero yo creo que fue Samuel. ¿Quién más sabría todo lo que estaba sucediendo con él mismo? Natán y Gad también contribuyeron en ayudar en el escribir este libro. La audiencia era el pueblo de Israel y, por supuesto, nosotros, el pastor. Nosotros somos la audiencia de hoy en día. Leemos acerca de los tiempos malos y los tiempos buenos, de la gente buena, la gente mala y los que eran buenos pero que se volvieron malos. El libro posiblemente y probablemente fue comenzado a ser escrito durante los tiempos de Samuel y terminando alrededor del año 930, antes del nacimiento de Cristo. El lugar en que acontecieron los hechos del libro de Samuel fue Israel entre el año 1120 a 971, antes del nacimiento de Cristo. La frase clave es: ¿qué es más una satisfacción para el Señor? ¿Tus holocaustos y sacrificios o tu obediencia a su voz? El pastor dice: a mí no me importa cuánto dinero des a la caridad, ni lo mucho que lo alojes y alimentes a la gente, porque si el Señor te manda a cierto lugar y tú rehúsas hacerlo, no importa cuanto des. Tú no estás entregando tú mismo al Señor. Por eso eres un brujo o una bruja en los ojos de Dios, porque la obediencia es mejor que el sacrificio. Y los desobedientes son los mismos que los brujos. Eres una bruja si desobedeces a Dios de cualquier manera, porque vivimos obedeciendo la entera palabra de Dios. No vivimos solo por pan, sino por recibir cada palabra y por hacer cada palabra que sale de la boca del Dios vivo. Quizás muchos no lo dicen así, pero yo predico como es. Yo no perezco a nadie que debería estar llamando a la gente a atención y orden, pero lo soy. La obediencia es mucho mejor que el sacrificio. Quizás somos feos y quizás parecemos el titánico, pero no somos satánicos, porque hacemos lo que dice el Señor, y no importa cómo nos vemos. Lo que cuenta es lo que hacemos, no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Así que háganlo. Incluso María dijo, lo que sea que te mande hacer, Jesús, hazlo enseguida. Hagan lo que Él dice, no lo desobedezcan. Vamos a regresar a la introducción. Introducción. Los lugares principales mencionados en este libro son Silo, Gilgal y Roma. Belén, Gat, Adulam, Hebrón, el desierto de Judá y Siclag, Endor, Betsam. El pastor dice, Saúl fue a Endor para buscar consejo de una bruja, puesto que el espíritu del Señor se había apartado de él, y él tuvo que buscar el consejo de una bruja. ¿Por qué él mismo se había convertido en un brujo siendo desobediente? Si tú eres desobediente a cualquier palabra que procede de la boca de Dios, si tú partes siquiera un mandamiento, los has perdido todos y te convertirás en un brujo o una bruja y tendrás que comenzar buscar brujos y gente así como astrólogos para saber las cosas. Vamos a continuar leyendo. Los personales principales y las relaciones principales son Samuel y Elí, Samuel y Saúl y Samuel y David. La dependencia en Dios, esto es lo que sucederá cuando nos proponemos a oír con nuestros oídos espirituales la palabra del Señor. El pastor comenta, el Señor dijo que habrían espíritus malignos y engañadores en los últimos días. Continuemos. Así que en orden de recuperar a la plenitud de una fe madura que el Señor desea para nosotros, nosotros primero tenemos que darnos cuenta que necesitamos depender de Dios. El pastor dice, hay que depender de Dios, de la palabra. Hay que leer la palabra todos los días, puesto que la reprensión de la palabra, la lectura continúa de la palabra es la manera a la vida. Así que aunque no deseen leer ciertos días, háganlo, y el espíritu de la palabra, porque la palabra de Dios es espíritu, y la vida de Dios, y la vida de Dios te llenará y te dará el poder. Cuando te sientes angustiado y agitado, levántate y agárrate del Señor, de su palabra. Eso no quiere decir que no te puedes enojar con el diablo. La Biblia nos manda a enojarnos, pero no pecar. Hay que enojarse tanto con el diablo que no hacemos lo que él quiere. Algunos piensan que el estar enojado con el diablo es gritarle a alguien. No. Solo hay que decirle a la gente lo que dice la Biblia. No vale la pena enojarse y luego matar a alguien, así como hacen las administraciones carnales. Hay que testificarles a los que no están haciendo lo que dice el Señor. Hay que hacer lo que dice el Señor. El Señor no es un democrático o un republicano, sino un dictador. Y nosotros tenemos que seguir sus direcciones, no las de la democracia que se ha convertido en el comunismo. Estamos viviendo en este mundo entre diablos. La Biblia dice que nosotros somos como ovejas entre lobos, y uno ve esto más y más cada día, así que manténgase en la palabra, caminen en el Espíritu para que no cumplan los deseos de su carne, no por amor de Dios, sino por amor de sus propias almas, porque ustedes son las que aprovecharán siendo salvos y luego entrando al cielo. A ustedes no les va a gustar si desobedecen al Señor y terminan en el lago de fuego. No les gustará. Vamos a continuar con la introducción. El tema: los hombres destacados en los libros de Samuel. Samuel, Saúl y David. Solo dos, Samuel y David, de veras dependían de Dios. El tercer, Saúl, comenzó bien, pero su fe en Dios nunca maduró. Uno puede comenzar bien, uno puede estar haciendo todo bien en el principio, pero si no crees, si no sigues oyendo, escuchando con tu espíritu, si rehúsa a tu espíritu oír, alimentarse con la carne de Jesús, el pan de la vida, y beber su sangre, la vida de Cristo, caerás. Esto muestra que no hay tal cosa como una vez salvo, siempre salvo. Porque fue Saúl salvo en el principio, pero cayó. Quizás dices, ¿cómo podría ser salvo Saúl cuando Jesús no había venido todavía? Bueno, esa gente en esos días sabían y conocían las profecías teniendo que ver con el Señor Jesucristo. Ya hay muchos otros libros en la Biblia, y yo tengo una lista de ellos, incluyendo el libro de Adán y Eva. ¡Qué extraño! Se encuentran tantos escribiendo libros acerca de sus vidas y cosas así, pero solo viven vidas cortas. Pocos en estos días duran a cumplir 70 años de edad, pero Adán, quien vivió más de 900 años, él escribió, y él era el ser humano más inteligente que jamás había existido, y que Jesús y jamás había creado, porque él llamó a cada animal por su nombre, él los nombró él mismo, y también nombró él cada cosa viva en el mar, junto todo insecto y pájaro. Traten de memorizarse 100 nombres de las muchas especies de animales. Él hablaba con el Señor, y la inteligencia en esos días era más brillante en el principio de la creación, puesto que el pecado es lo que daña los cerebros de la gente y los hace estúpidos. Miren, todo el mundo ha sido engañado. Eso muestra una inteligencia más baja. Pero Adán y Eva, en su libro que escribieron, ellos muestran lo angustiados que se pusieron una vez que los fueron echados del jardín de Edén, ya no pudiendo comunicarse con el Señor. Eso es lo peor que jamás le puede suceder a alguien. Es ya no poder comunicarse uno con el Señor. Es cuando el Señor para de escucharte. Es cuando sabes que tu alma está perdida y sabes que hay un infierno y sabes que allí vas. No hay nada peor que vivir con ese terror encima. Y la Biblia habla acerca de este tipo de terror, cuando no queda nada de esperanza más que del infierno y del lago de fuego. Es lo único que se puede anticipar. Así que cuando alguien se encuentra en esa condición, no hay nada que pueda satisfacer a esa persona, puesto la realidad allí permanece del que va al infierno. Y Dios mantiene esa realidad en la mente del perdido para que sepa que al infierno va. Así que no vale la pena desobedecer al Señor. Amén. No vale la pena convertirse en un brujo o en una bruja. Luego, podemos mirar a Noé, quien tuvo hijos hasta que cumplió los 600 años de edad. Él también escribió muchas notas. Luego, Seth también escribió, y por supuesto que escribieron, fueron preservados en el arca de Noé. Yo he escrito mucho también, tengo mucha literatura. Los que viven en la Casa Blanca dicen que mis paquetes son tantos que llegan al techo. ¿Sabe el presidente de mí? Sí, él me conoce. por lo que escribo, nosotros le mandamos nuestra literatura a todos los que podemos. ¿Por qué? Porque no importa, porque nos importan sus almas. Así que hay personas como Noé, y yo tengo sus escrituras junto con las de Enoch. Había un hombre católico, y él es el que decidió cuáles libros estarían en la Biblia. Y siendo católico, puso 5 libros adicionales en la Biblia católica que los que tenemos en la nuestra. Así que los católicos tienen 5 libros adicionales que la Santa Biblia Reina Valera. La Biblia actual de los católicos es la Santa Biblia con 5 libros adicionales. Uno es el libro de Macabeos, el primero y el segundo. Y los tengo también como el libro de sabiduría escrito por el rey Salomón. Algunos dicen, tú no estás supuesto de agregarle a la Biblia. No, este hombre que reunió todos los libros de la Santa Biblia, él le quitó a la Biblia y él va a perder lo que hubiera recibido, ya que privó al mundo del resto de la Biblia. El resto de los libros aumentan la fe, puesto que ninguno de estos libros contradicen el resto de la Biblia. Y son bellos estos libros. A mí me encanta el libro de la sabiduría, también como todos los libros de la Biblia. Por tanto, sabemos que estos del pasado sabían que el Mesías vendría a la tierra, puesto que Dios le dijo a Adán en su tiempo. Él le dijo, yo, Dios, sé que estás sufriendo, que estás ayunando y que lo hiciste por más de 100 días a la vez. Ellos estaban lamentando porque no podían comunicarse con el Señor después de su pecado, y estaban lamentando tristemente porque fueron echados fuera de este jardín hermoso en que estaban y en que todos estaban allí disponible. Pero el diablo causó que un árbol en el jardín pareciera tan importante para ella que ella tenía que tomar de él. No era suficiente tener 1,000,000 de árboles disponibles. No, ella tenía que tomar del prohibido, y ese árbol se volvió más importante para ella que cualquier otro en el jardín. Ella tenía que tener algo que el diablo le dijo que era de ella. El diablo le dijo que a ella, que Dios estaba tratando de privarla. Dios no la estaba tratando de privar. Habían millones de árboles y millones de frutas y vegetales allí para ella. Antes del diluvio habían muchos árboles más de los que hay ahora. El mundo ha sido condenado desde el pecado cometido por Adán y Eva. Ya ha sido destruido unas cuantas veces. Nunca existían desiertos. Los árboles y las matas crecían en todo lugar. Todo estaba verde y bello. El agua era tan pura hasta que el pecado entró. Luego, después del diluvio, lavó todo. Vinieron a ser los desiertos a través del mundo. Esto es una maldición. Pero en el principio no era así. Era más bello que cualquier cosa que te puedas imaginar. Era como el cielo en la tierra. Así que esta gente sabía que el Señor iba a regresar. Dios le dijo a Adán, en los últimos días regresaré a la tierra como hombre, y los últimos días comenzaron cuando Pedro, en el día de Pentecostés, dijo, está escrito que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y de esto es que hablaba el profeta Joel. Así que los últimos días comenzaron allí. Apenas ascendió Jesús al reino de los cielos y derramó su espíritu en el aposento alto en el día de Pentecostés, y todos fueron llenos con el bautismo en el Espíritu Santo. Así que Pedro declaró en qué tiempo de la historia estaban. Él dijo, de esto es que hablaba el profeta Joel, quien dijo, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y mis siervos y mis siervas profetizarán. Así que los últimos días comenzaron 2,000 años atrás. ¿No piensan que estamos aún más cerca al mismo fin ahora? El Señor dijo que justamente antes de que regrese, que el mundo entero estaría engañado, y que los hombres se amarían a sí mismos más que a Dios. Serían tiempos peligrosos, puesto que se amarían a sí mismos sin encontrarse en el Señor. Ellos pensarían que las cosas de este mundo son más importantes que el enfocarse en el Señor. En vez de entregarse al Señor como Él manda, se entregarán a sí mismos siendo lo que son. Es como cuando todo el mundo hacía lo que le parecía, porque no tenían a Dios como su Rey. Yo no tenía ni idea que iba a hablar acerca de esto hoy, pero el Señor me condujo a hacerlo. Y hay más libros en la Biblia, y hay algunos que no lo creen. Pueden creer lo que quieran. El Señor ni forza que la gente crea. Él te da la voluntad libre para escucharle o no escucharle, para creer o dudar. Aquellos que creen serán salvos, y los que dudan serán condenados. Así que el rey Saúl sabía que hay que creer en el Señor. Y Jesús dijo, voy a venir a la tierra como un hombre, y moriré y derramaré mi sangre por el perdón de los pecados de la gente. Y si creían, tú, Adán y todos aquellos que ya murieron, no Enoc, puesto que él no murió. El Señor se lo llevó al cielo, y él está en la tierra otra vez, ahora mismo, y él tendrá que morir, puesto que es asignado al hombre morir. Todo hombre tiene que morir, y luego viene el juicio. Juan el Bautista era Elías, así que no piensen que Elías va a regresar dos veces. Elías ya vino. Jesús dijo que Juan el Bautista era Elías. Tenía en él el espíritu de Elías del cielo. Él fue bautizado con el espíritu de Elías, también como con el Espíritu Santo en el vientre de su madre. Así que los que buscamos ahora son los dos testigos. Uno es Enoc y el otro, creo, es su esposa. Hay aquellos que piensan que serán otros, pero son Enoc y su mujer. Hay aquellos que piensan que será Enoc y Daniel. Yo sé que uno de los dos testigos ya está aquí, y que el otro testigo es la mujer de Enoc. Vamos a continuar. ¿No es interesante la Biblia? Es maravillosa, porque Dios no deja lugar para nuestra imaginación. Solo hay que estudiar y hacer lo que Él dice, y saber que somos salvos o podemos seguir en nuestro propio camino, sabiendo que estamos perdidos. Si no lo saben, entonces son como paja. No hay nada en la cáscara del trigo, no es nada, solo sin la semilla de vida. Eso es lo que eres si no crees en la palabra de Dios. Vas a quemar. ¿Por qué digo esto? Porque Dios lo dijo. ¿Por qué estoy diciéndolo una y otra vez? Porque el Señor me manda decirlo una y otra vez. No me culpen a mí por lo que Dios les está diciendo. Yo no lo escribí, yo solo lo predico. Continuemos. Uno puede comenzar bien, pero si no creemos, si no seguimos escuchando con nuestro espíritu, si nuestros oídos rehúsan a escuchar que tenemos que comer la carne de Jesús, el pan de la vida, en otras palabras, si rehusamos escuchar la palabra de Dios y hacer lo que Él dice, entonces no estamos comiendo de su carne y viviendo de su sangre con nuestros oídos espirituales. Cuando Dios escogió a Saúl como el primer rey, Saúl tenía la capacidad para ser grande, pero en vez de obedecer a Dios y confiar en Él para lograr éxito, Saúl actuó fuera de autosuficiencia y terminó un fracaso trágico. El pastor dice, hay camioneros que piensan que saben más que Dios, pasan manejando camiones y emborrachándose. Sus hijos también se convierten en camioneros o en trabajadores de esta clase. Trabajan manualmente y eso es todo. Está bien ser un trabajador, pero hay que ser uno quien cree. No pueden ser borrachos o drogadictos. Hay que ser salvos y vivir una vida con fe en Dios. Vamos a continuar con la introducción. Introducción. Cuando experimentamos éxito en la vida o cuando alguien amenaza nuestro éxito, necesitamos mantener nuestros ojos en Jesús, el Dios vivo. Él es el que te da todo éxito. Él es el que da vida, todo éxito aquí en la tierra, y más abundante y a través de la eternidad. El único que nos puede ayudar a obtener una vida de éxito es Jesús. El apóstol Pablo habla acerca de la fuerza y la debilidad, No importa lo débil que seamos, Dios puede trabajar dentro de nosotros y a través de nosotros para hacer cosas grandes. Cuando el joven David mató al gigante Goliat en el nombre de Dios, la debilidad de David se convirtió en un embudo o conducto para el poder de Dios. Jonatán y su guardaespaldas virtualmente destruyeron el ejército filisteo con la ayuda de Dios, una tarea imposible mirándola con una perspectiva humana. Solo hay una manera de comenzar el proceso de una fe fuerte y madura y de recuperar a la plenitud de la estatura del Señor. Tenemos que admitir nuestra debilidad. Luego, Dios puede entrar en nuestras vidas y proporcionarnos con todo el poder que necesitamos para seguir sus mandamientos, su voluntad en el desarrollo a la madurez espiritual de nuestra fe y nuestra libertad completa. La necesidad de la obediencia, de nuevo, somos enfrentados con la importancia de la obediencia para aquellos que desean crecer en el Señor y entrar al reino de los cielos para Dios. La obediencia es mucho mejor que el sacrificio. El pastor dice, «Aún los perros obedecen a su amo, los caballos también, los seres humanos son los únicos rebeldes que hay, y también los más estúpidos. Los estúpidos siempre se creen los más inteligentes. Yo he hecho millones de dólares en mi vida y sé que soy estúpido, pero si toman a uno que nunca ni ha hecho dinero en este mundo, ese se creerá algo». Se creerá más inteligente que él cree en el Señor y le sirve. Vamos a continuar con la introducción. Introducción. En el caso de Saúl, esta falta de obediencia lo llevó a su destrucción, su caída. David, al contrario, era un hombre tras el corazón de Dios. Él confiaba y obedecía a Dios aún. Cuando hubiera podido matar a Saúl, él no lo hizo, puesto que Saúl también era el ungido de Dios. Y aunque David fracasó y pecó, él se arrepintió y regresó a Dios. El pastor dice, en esos tiempos la gente no contenía en ellos el Espíritu de Dios, no tenían el poder que tenemos ahora, así que algunos se desean excusar por pecar diciendo, pero David pecó. Bueno, no fue hasta el día de Pentecostés que el Espíritu de Dios comenzó a vivir en la gente. Así que no usen eso como excusa, puesto que ni son un grano de la maíz de David. No se comparen con David. David no tenía el poder que tenemos nosotros hoy en día. La ley vino con Moisés, pero el poder, la gracia y la verdad vino con Jesús. Nosotros no somos débiles como lo era David. Aunque nuestros cuerpos son débiles, nosotros contenemos el poder de Dios, y Él no es débil. Así que si tú estás lleno del poder de Dios, tú no puedes usar eso como excusa. No, 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 ni trates. Las excusas no te llevarán al reino de los cielos. Las excusas no valen nada. El reino de los cielos no está edificado con excusas. Está edificado con rendimiento, fidelidad, obediencia, nada menos puede edificar. Hay tantos que hacen excusas y se defienden ellos mismos, más bien que el Evangelio. Continuemos con la introducción. Introducción. Esténse animados. Saben que no necesitamos pecar. Tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios, del Todopoderoso en nosotros. Si estamos caminando en el Espíritu Santo constantemente, entonces estamos viviendo una vida sin error. Por supuesto que nos equivocamos aquí y allá, cometiendo pecados de ignorancia. El pastor, una equivocación no es pecado. Los pecados de ignorancia pueden ser perdonados mientras no lo hagas más. Pero si continúan en sus viejas maneras pecaminosas, así como hace el mundo, entonces ustedes no son mejores que el mundo y los del mundo. Continuemos con la introducción. Nosotros no podemos arrepentir de pecados hechos en ignorancia si paramos de cometerlos en el futuro. El pastor dice, yo he estado diciendo estas mismas cosas por años. El Evangelio no cambia, ni traten de cambiarlo. Introducción. Pero si necesitamos confiar en Dios, caminando en el Espíritu, eso es obedeciéndolo, temiéndole y guardando sus mandamientos. Hay muchas consecuencias por la desobediencia. Cuando Elí, Samuel, Saúl y David desobedecieron a Dios, todos se enfrentaron consecuencias trágicas. Su pecado no solo los afectó a ellos, sino a sus hijos. La desobediencia de Saúl no solo lo destruyó a él, sino a la mayoría de su familia. Saúl tuvo varias oportunidades de arreglar su vida, pero su egoísmo, su corazón egoísta, lo paró de buscar a Dios por ayuda y salud. La falta de fe y de obediencia de Saúl resultó en una vida amargada y una muerte trágica. Esta fue la introducción al primer libro de Samuel, y por hecho de que tomó casi una hora para hacerlo, no vamos a leer el primer capítulo en este cassette, lo haremos mañana. Mantengan estas cosas en su mente. Hubo mucho comentario en esta cinta. Mediten en las cosas que han oído para que puedan ser puros y santos y limpios y dulces en los ojos de Dios. Háganlo un día a la vez, en el nombre de Jesús, hasta el capítulo primero de Primera de Samuel. Que Dios los bendiga y alabado sea el Señor. Este es el fin del mensaje.